Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Saludamos también a Carlos Andrés Loaiza, a Angelis Day. No me da para bajar más para ver los comentarios. No sé si David Ricardo me colabora. A Rigo Alberto, a Jorge Tolosa, Elizabeth, te cuento también que nos están escuchando por el audio interno de la biblioteca. Entonces también los usuarios de la biblioteca, ¿sí?, de Robledo, Fraternidad, Castilla.
Todo el mundo nos escuchó reír hoy.
Nos están escuchando. Saludo también a Angélica Castillo, a mi mamá.
Bueno, Elizabeth tiene una invitación especial para hacernos antes de acabar el programa. Adelante, Elizabeth.
Sí, a propósito pues de la conversación del miércoles, que tiene distintos momentos, uno de ellos muy especial y central, que es la conversación pública. Se realiza el primer miércoles de cada mes en el claustro de Confama, ahí en el centro. Eso quiere decir que el próximo miércoles 5 de septiembre tenemos nuestra próxima conversación pública, llamada No vuelve a dormir tranquila, aquella que una vez abrió los ojos para hablar sobre las luchas, el pensamiento feminista a propósito de combates en la cultura. Estaremos con Jenny Giraldo, miembro de la corporación, y Marta Restrepo, que hace parte de la red feminista antimilitarista, una mujer pues como bastante conocedora y por supuesto representante de la lucha de las mujeres acá en la ciudad. Entonces los esperamos y las esperamos allá a las 6:30 de la tarde, miércoles 5 de septiembre, ahí en el claustro, en la antigua capilla. Entonces, para que nos acompañen y sigamos en esto de combates en la cultura.
Muy bien, ya saben, miércoles 5 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Agradecemos entonces a nuestra invitada por acompañarnos en el programa de hoy, por hacernos un programa muy ameno. Nos reímos todo el programa, Elizabeth. Muchas gracias y bienvenida siempre a este espacio.
No, muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Invitado del día en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos, conocemos, leemos y estudiamos a nuestros filósofos. Recuerden participar en nuestras redes sociales, que se las recuerdo, en Twitter e Instagram nos encuentran como ITM Cultura Biblo y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter @editorial_ITM. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial. Ella es Elizabeth Giraldo Giraldo, es la directora de la Corporación Estanislao Zuleta. Buenas tardes, Elizabeth, y bienvenida a la mesa de trabajo.
Hola, Laura. Hola, Fernando. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, Elizabeth, empecemos contándole a los oyentes. Tengo entendido, el nombre de la corporación hace referencia a un filósofo. Hoy están muy desordenados en este programa radial, entonces ya entenderán por qué me estoy riendo en este momento. Pero tengo entendido, Elizabeth, que el nombre de la corporación hace referencia a un filósofo colombiano importante del siglo XX. Hablemos un poquito sobre eso para contextualizar a los oyentes.
Sí, la corporación, que se fundó hace 11 años, en abril del 2007, toma el nombre de Estanislao Zuleta, antioqueño, medellinense. Igual pues vivió en distintas partes del país, en Bogotá, en Cali. De hecho, pues muere, es en Cali, y tuvo pues como distintos ejercicios magistrales en otras partes del país. Yo creo que Estanislao Zuleta sí es un filósofo, pero creo que un filósofo sui generis, en la medida que, o por lo menos no de la manera en que hoy podemos llegar a entenderlo. Creo que era alguien más comprometido con la vida, con el acontecer político, con la cotidianidad de Colombia y de sus personas, no solo pues como esa imagen del filósofo un poco aletargado, retraído y que no entra en contacto con esos otros pues con los que comparte el mundo. Entonces, en ese sentido del ser filósofo de Zuleta, creo que un filósofo muy político, en la medida que estaba en vínculo pues sí, con otras personas, con sus estudiantes, que es además uno de sus rasgos pues como muy característicos, esa cercanía que él logró con quienes lo seguían, lo acompañaban. Bueno, creo que por ahí sería ese tipo de filósofo muy activo Zuleta.
Elizabeth, ¿qué significa o qué representa para Estanislao Zuleta haber sido discípulo de Fernando González Ochoa? ¿Se ve en su forma de pensar, en su filosofía, algo de lo que nos ha dejado también este otro filósofo antioqueño?
Mira, yo creo que esa pregunta debe ser como en relación a su obra.
Sí.
Porque ya asuntos más autobiográficos, creo que pueden haber ahí por algunas pistas. No conozco mucho ya de ese lado, conozco más la relación de Fernando con el papá de Zuleta, Estanislao Zuleta Ferrer, que fue gran amigo y que de hecho ese libro, Cartas a Estanislao, que escribe Fernando, es dirigido al papá de Zuleta y un poco, una vez muere él, estando pues Zuleta bebé, era un bebé de meses, pues un poco hereda esa amistad y ese acompañamiento de Fernando. Creo que está muy presente en esa puerta que se abre a los libros, a otra manera justamente de relacionarse con el pensar y las letras, más vinculado con la vida y pensarse a sí mismo en relación a los otros, ya que de Zuleta pues ya uno puede identificar o que él haga una referencia más explícita a Fernando. Yo hasta ahora, entre lo que he leído, no lo he encontrado. Sí está más en lo biográfico, porque bueno, sabemos pues, para quienes no lo sabemos, Zuleta fue autodidacta, se sale pues del colegio en noveno grado y gran parte pues de su compañía fueron los libros, las lecturas y con quienes se reunía a leer, y Fernando González pues fue parte de esas compañías y esa orientación. También hay que decir pues que Zuleta, siendo alguien que digamos se formó por fuera de la institucionalidad académica en gran medida, estaba en un entorno social y cultural bastante favorecedor para que él tuviera esas exploraciones. Solo el hecho de tener una biblioteca, de tener esas amistades que tuvo su padre y que él hereda, le permiten pues como cultivar eso que sería su pensamiento filosófico, político, literario, cultural.
¿Sus padres fueron abogados?
La familia, sí, el papá, abogado, escritor, y la familia pues como de los Ferrer, distintos abogados. Su mamá era una modista, y cuando se muere el papá, que por cierto ahorita que estabas haciendo pues esa nota sobre el José María, bueno, el papá de Zuleta muere pues en el Olaya, acá en Medellín, el mismo accidente pues que muere Gardel, estaba en el otro avión contra el que colisionó el avión en el que iba Gardel, que es una historia ya bastante pues anecdótica de él, y él termina siendo criado principalmente pues por esa figura materna y que fue tan importante para él. De hecho, pues eso sí está pues ahí como relatado entre quienes lo conocieron, la importancia de esa figura de su mamá, sus tías y su hermana.
Antes de continuar, Laura y Elizabeth, nos saluda la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Nos escribe un saludo para Elizabeth. Me da mucho gusto tenerla en nuestro programa.
Bueno, gracias, Silvia.
Me devuelvo un poco cuando dijiste que la corporación inicial de 2007.
Ajá.
Oyéndonos un poco hacia atrás, no sé si podríamos hablar un poco de lo que representa el profesor Carlos Mario González. Lo digo porque es un profesor que me dio clases en la universidad y me acercó mucho al tema de la literatura, cuando estuve en un contexto que se llamaba Pensar la filosofía, leer a Nietzsche. Entonces, ¿qué representa Carlos Mario González en ese recorrido desde el 88 hasta que ya en el 2007 se consolida este proyecto como una corporación?
Sí, evidentemente Carlos Mario, bueno, es un miembro fundador de la corporación y también visto como maestro por parte de los compañeros que participaban con él en ese que fuera uno de los seminarios fundantes de la corporación, el seminario Antonio Restrepo, que para ese momento, pues antes de fundar la corporación, estaban leyendo a Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Pues yo no estaba en ese momento en la corpo, lo que estoy diciendo es más pues como de nuestra propia memoria que hemos construido. Y Carlos Mario, en esa aproximación que le hace a estos jóvenes, a la literatura, al pensamiento filosófico, como que les abre otras posibilidades o los invita a ver otras posibilidades del quehacer intelectual, del trabajo profesional y cómo las humanidades y el gozar del pensar y del conocimiento no estaba, digamos, exclusivamente en las carreras que cada quien estaba llevando. Eso estaba pasando pues en la Universidad Nacional, ellos pues estaban en sus carreras, compañeros como Alejo, Sandra, Isabel, y que empiezan a asistir a este seminario. Y luego, bajo, digamos, ese influjo y esa referencia que tienen en Carlos Mario, también se acercan a Zuleta. Zuleta, pues, fue a su vez, pues, como maestro de Carlos Mario, creo que él así lo considera, y un poco se comparte como ese amor, justamente por el pensador antioqueño Estanislao. Y luego pues ya otras circunstancias llevan pues como a la fundación de la corporación, pero sí es bastante significativo en ese acompañamiento y en ese acercarse a esas ideas, a esas lecturas, a esos textos. Y bueno, está ahí pues como parte fundante importante de la corporación. Si bien él ahorita pues no está en la corporación, hace parte de nuestra historia y también pues de los agradecimientos como colectivo en esa parte fundante.
Elizabeth, ¿Qué representó en ese momento y también para lo que es la corporación ahora que llegaran estudiantes o que hubiera una interdisciplinariedad de saberes, que llegara el que está estudiando una ingeniería, el que estaba estudiando sociología, en su entonces psicología, y confluyeran en torno a textos como uno muy, muy representativo de Estanislao, Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos, leyendo a Madame Bovary y La educación sentimental de Gustav Flaubert, Crimen y castigo de Dostoyevsky? ¿Sirvió esa interdisciplinariedad que llegó en ese entonces para que ahora tengamos algo muy concreto?
Pues yo pienso primero, o sea, que eso sigue siendo un rasgo de la corporación, o sea, los miembros, la corpo en este momento somos alrededor de unas 30 personas entre miembros activos, solidarios y honorarios, somos de disímiles procedencias profesionales, carreras, áreas de interés, dedicaciones, incluso lo que hacemos hoy. Hay compañeros ingenieros, ingenieras, médicos, médicas, artistas, arquitectos, historiadores, yo soy historiadora, comunicadores, bueno, hay como, digamos, un espectro muy amplio, pero justamente la postura que tiene la corporación alrededor del conocimiento, que no es solamente a partir como de las eras especializadas, es que vos podés acceder al mundo y al conocimiento, sino a partir de la pregunta, a partir de los problemas que te interpelan y te aquejan, pues eso trasciende cualquier disciplina. Entonces un ingeniero fácilmente puede preguntarse por el dolor, por ejemplo, puede preguntarse por el amor y, por ejemplo, esas novelas que vos ahí mencionabas o los escritores literarios que traías nos aproximan y nos acercan a esas vivencias humanas, odios, venganzas, temores, el horror. Y entonces la invitación de la corporación es esa, no importa cuál sea, digamos, tu campo de formación, no importa, de hecho, si tenés un título profesional o si ya estás jubilado, bueno, o estás en proceso en la universidad, vos podés hacer partícipe de este tipo de lecturas que caminan por distintos saberes, entendiendo que eso hace parte, digamos, de la humanidad. Esos grandes logros de la humanidad que son los distintos conocimientos, las distintas artes, los productos simbólicos y las representaciones que las culturas hemos dado en el tiempo, cualquier ser humano puede acceder a ellas. Obviamente se requieren mediaciones, compañías, interlocutores, Y creo que por lo contrario lo que sucede ya con esas diferentes procedencias es que se enriquece muchísimo las perspectivas, las interpretaciones, las miradas sobre el mundo. Y creo que también, pues ya como para ir cerrando un poco este punto, hace parte de nuestros frentes de lucha, y es que le digamos al ciudadano, a la ciudadana, venga que esto es para todos y para todos, venga, sentémonos a leer, venga, interpretemos, venga, debatamos, que esto no tienes que estar inscrita en una universidad, la corporación pues no tiene ningún proceso de titulación, no lo necesita. La corporación no le da certificados a nadie, lo que sí ofrecemos son espacios permanentes, constantes de formación, donde quien se anime realmente lo pueda hacer, es libre, gratuito, o sea, como que también tenemos otra postura y otra apuesta, y es la que le abrimos también a las personas.
Elizabeth, ya yendo un poquito más como con la parte, o sea, porque el nombre o el título Corporación Cultural ciertamente ya le da una carga emotiva, por llamarlo de alguna manera, a cómo ustedes funcionan como una entidad. Sí. Aclarémosle precisamente a los oyentes qué es eso de una corporación cultural y cómo ustedes desde la Corporación Cultural Estanislao Zuleta transforman la ciudad.
Bueno, lo primero es que es importante, incluso en términos de formación política, diferenciar lo que es una entidad jurídica y el colectivo que le da a eso espíritu, forma, fuerza. Entonces, Corpo Zuleta es ambos. Corpo Zuleta es un colectivo organizado con intereses comunes que busca adelantar un proyecto en lo social. Y además tiene una forma jurídica. Es una entidad sin ánimo de lucro que, para el caso colombiano, pues existen las corporaciones, las fundaciones, ¿cierto? Nosotros somos corporación, eso quiere decir que somos un conjunto corporado, y más allá de que sea una obligatoriedad de ley que las corporaciones sean pues grupos corporados, nosotros somos una base asamblearia. Obviamente eso, digamos, sí, eso lo exige, digamos, cierta normatividad, pero nosotros sobre todo lo hacemos por convicción política, como defensa de la democracia, como la mejor manera de organizarnos colectiva y políticamente. Entonces, ser corporación implica tener una asamblea, que es eso de llegar a consenso y también a disenso colectivamente, con la toma plural pues de decisiones. Y por el otro lado pues está eso de lo cultural, que creo que es pues como...
Que desde ahí entraríamos a cómo transforma la ciudad.
Sí, y que tiene que ver con lo que estaba diciendo antes. Creo que hay un asunto entre el presente y el futuro. Normalmente cuando hablamos de utopías, las asumimos como algo que se va a realizar a futuro, no sabemos cuándo, y la apuesta es desde el presente. También tiene que ver con reflexión que se ha hecho alrededor de fines y medios. Los medios deben parecerse a los fines. Entonces, esos medios que se parecen a los fines, para el caso de Corpo Zuleta, es, por ejemplo, la vivencia, o ese es el objetivo, de una democracia permanente. Somos una corporación que busca la ampliación, la radicalización y la profundización de la democracia en nuestro país, y no podríamos tener otra conformación sino una forma democrática que implica la racionalidad, que implica el debate, que implica la opinión y la postura, la argumentación, el no pasar por el otro, el no generar caudillos. Uh-huh. Creo que por ahí vamos a hablar de eso más adelante.
Sí.
Sino todo lo contrario, hacerse responsable de sí mismo y de esa idea y de esa postura que se tiene, y ser capaz de llevarla pues en un entorno. Entonces, desde ahí ya la corporación, en mi perspectiva, está transformando, porque está abriendo un lugar que antes no existía en lo social, donde las personas estamos teniendo una vivencia inmediata y cotidiana de la democracia, por un lado. Por otro lado, en eso de que uno no espera a que el mundo sea para uno ser, Entonces yo voy a esperar que el mundo sea feminista para yo ser feminista, no. Para que el mundo sea feminista, no, yo tengo que ser feminista, y pues, y no en individualidad aislada y solitario, sino en relación con otros y otras. Entonces, en ese sentido, esa apuesta de la corporación de que exista una sociedad donde el conocimiento sea para acceso de todas y todas, y haya reconocimiento de esa multiplicidad de saberes que hay en el mundo, pues lo estamos haciendo desde ya. Donde el pensar sea un ejercicio cotidiano, pues lo hacemos cotidianamente e invitamos a otros que también participen de ese pensar para la cotidianidad. Pienso que transformamos también sociedades de las subjetividades que estamos ahí, que también es otra apuesta de la corporación, y es que es en el uno a uno. Es muy difícil que una idea transforme o te transforme desde arriba porque alguien lo dictaminó, porque a alguien se le ocurrió. Eso tiene que pasar por el sujeto que lo elabora racionalmente y argumentativamente, que se sabe poseedor de una idea y que sabe cómo apostarle y defenderla, es decir, contrario a un dogma, en el sentido de que también estaría dispuesta a cambiar pues, de opinión o postura sobre algo. Y en ese uno a uno que se van acercando a la corporación, tanto por quienes la integramos como por quienes participan de las actividades distintas pues, que realizamos, estamos haciendo esa apuesta. Entonces, yo creo que pasa pues, con cada historia y cada ser que se acerca a la corporación, sucede algo, ¿cierto? Como en ese contacto, en ese diálogo. Entonces, creo que ahí le vamos haciendo.
Elizabeth, traje un texto que me leí esta semana y efectivamente resalta lo que tú estás diciendo. El texto se llama La participación democrática y su relación con la educación, escrito en 1990, y aquí Estanislao Zuleta nos dice que en un debate seriamente llevado no hay perdedores. Quien pierde gana, sostenía un error y salió de él. Quien gana no pierde nada, sostenía una teoría que resultó corroborada. Entonces también hay como ese tema de cómo debatimos y cómo logramos, si tenemos diferencias, llegar a un consenso. Y si hay un disenso, pues argumentar por qué lo hay. En esa misma vía, ya entrándonos un poco en esas lecturas que ustedes hacen dentro de la corporación, encontré una lectura que ustedes hicieron muy juiciosa y muy consciente del Quijote, donde a grandes rasgos, si tú me corriges, planteaban el texto relacionado con un problema, y de ahí había una intertextualidad. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo traer un texto como el Quijote, las personas que están reunidas, plantear un problema y ahí hacer ese proceso de intertextualidad?
Sí, bueno, esa es una metodología que llamamos de seminario, que para el presente de la corporación lo tenemos en el seminario permanente, que ahorita estamos leyendo a Shakespeare, 400 años reinventando lo humano, y en el seminario de literatura, el amor, la vida y la muerte a través de la literatura, que ahorita estamos en la selección de narrativas orientales. Entonces, en esta apuesta de problematización, es una forma de leer que tiene que ver con hallazgos y preguntas a la hora de realizar una lectura rumiante y dedicada. Esos son procesos que pasan primero por una lectura individual, donde cada quien hace su lectura en solitario, lo que tengamos acordados para ese momento. Por ejemplo, puede ser un cuento o puede ser un acto de una obra de Shakespeare.
Y es previa al encuentro.
Sí, es previa, y ahí hay una responsabilidad y una disciplina que obviamente no la impone nadie, sino la propia persona que está ahí participando, porque como decíamos ahorita, no hay calificaciones, pues no hay ningún tipo de evaluaciones, por lo menos no de esa forma en que lo hace habitualmente la universidad o la escuela. Y luego de esa lectura individual, donde cada quien le dio curso a su propia interpretación sobre el texto, y tenemos la esperanza de llegar a un asunto síntesis, que es entre el cierre, también la apertura para nuevas interpretaciones, llegamos al encuentro colectivo, que ya es de la multiplicación de esas distintas interpretaciones. Nos pasa, y claro, llevamos años haciéndolo, pero no nos deja de sorprender, es que llegamos con una lectura Y cuando ya nos encontramos con el grupo, cada quien ha leído algo diferente y es sorprendente. O sea, no deja de sorprendernos como, yo nunca vi eso, nunca entendí eso, cómo llegaste ahí. Y ciertamente pues lo que hacen los problemas, que es este enunciado como hallazgo, como elaboración a partir de la lectura, lo que nos permiten es conocer ese otro, por dónde indagó esa lectura y a dónde le permitió llegar. Entonces a partir de ese problema hacemos el problema que es elegido, normalmente llegan varios problemas a una sesión, elegimos uno como ruta de trabajo y de interpretación y sobre ese debatimos y se centra en la conversación. ¿Qué nos aporta esta lectura intratextual? Es normal, y yo creo que ciertos ámbitos académicos lo favorecen, que cuando estamos en un espacio colectivo de estudio, llegan personas, y yo creo que todos llegamos con conocimientos, con referencias a otros textos que son súper importantes, pero no sé si a ustedes les ha pasado en ciertos encuentros donde cada quien llega a hacer como su listado de lecturas que los otros muchas veces no conocen y que es bastante difícil saber a qué se está refiriendo si yo pues no tengo a plenitud pues los textos que vos estás haciendo referencia. Por ejemplo, eso puede ser útil en otros ámbitos, en el caso de los seminarios, en general de los espacios de la corpo, nos parece mejor cuando nos estamos refiriendo al mismo texto todos, porque eso nos pone en cierta igualdad. Obviamente la interpretación es distinta, obviamente todos tenemos bagajes distintos, obviamente los recursos de cada quien son diferenciados, pero
ya partiendo de un punto común.
Tenemos un texto común. Y por supuesto que tú haces referencia a otras referencias que tienes, tus textos, tus lecturas, una película que viste, una obra de teatro, qué sé yo. Pero hay una relación, como tú dices, que está ahí y que siempre nos aterriza y nos va un poco... por lo menos previniendo de esa actitud de votar al otro y más bien estar como caminando juntos en un trabajo interpretativo.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves precisamente emitiendo este programa. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Conocemos, leemos y estudiamos a nuestros filósofos? Porque recuerden que Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Toda la sinceridad, ni leo ni conozco a los filósofos colombianos, además porque pues al no ser parte de mi área de estudio, normalmente no tengo mucho contacto con ni con la filosofía ni nada de esos temas relacionados.
Ojalá todos entendiéramos la importancia y la necesidad de conocer, de difundir, de leer la historia y las obras de nuestros grandes filósofos y los filósofos de la actualidad. Yo me uno a una frase que hace muchos días leí por las redes sociales de Steve Jobs, que decía que cambiaría toda la tecnología por pasar una tarde con Sócrates. De verdad que es importante que entendamos que el encuentro de las grandes mentes puede producir reacciones químicas invaluables para una sociedad donde se ha olvidado la dogmática, donde se ha olvidado pensar, donde todo es la praxis.
La verdad es que yo de filosofía sé muy poco. No conozco mucho, ni tampoco leo, ni estudio acerca de nuestros filósofos. Me quedé solamente con lo poco que nos enseñaron en el colegio, en lo que nos hablaron de los filósofos griegos clásicos, pues que todo el mundo conoce, pero hasta ahí, no sé más.
Desafortunadamente vivimos en un país poco lector, un país que se volvió amante solamente de las redes sociales y facilista de leer libros por PDF, pero en resumen.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Bueno, Elizabeth, concluyen los oyentes en que precisamente no conocemos, no leemos y no estudiamos a nuestros filósofos. ¿Crees que es así, que la sociedad hoy no conoce y no lee a nuestros filósofos?
Bueno, yo creo que antes de hacer esa aseveración, yo me haría la pregunta es cómo lo hacemos. Pues porque yo creo que la gran mayoría, si no todos que hemos pasado por el colegio, pues a mí me pusieron a leer a Nietzsche, el anticristo, como en décimo. ¿Ustedes no?
Sí.
¿Y qué es lo que pasó con esas lecturas? Yo creo que hay...
Se quedaron ahí en el colegio, pues para muchos.
Para muchos en el colegio. Y eso, Zuleta, pues incluso en ese texto que tú ahorita hacías referencia, que hace parte de educación un campo de combate, Él habla de cómo en la escuela nos enseñan a través de las materias, como la materia filosofía, por ejemplo, sí. Y no a preguntarnos, a hacernos preguntas, que es la base de la filosofía, como esa inquietud y ese asombro y esa base de investigación por el mundo, las personas, nuestra existencia. Entonces, yo creo que antes de llegar a esa cosa que recusa y dice... No leemos, no nos referimos a tales, pues que siempre es como un señalamiento que a mí me parece ya hasta cansón y molesto, es preguntarnos e interrogarnos es cómo está haciendo, cómo estamos mediando en la escuela, cómo estamos mediando en la casa, porque en la casa también se lee, y desde ahí pues empezar también a proponer, que ese es uno de los elementos que a mí me parece importantes, y es que yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas siempre tenemos un montón de quejas sobre muchas cosas, que está bien y es necesario, como es de bueno quejarse. El problema es cuando encauzamos eso en una acción, en algo que entonces venga, entonces tenemos problemas con esto o esto podría ser distinto, venga, propongamos y hagamos algo, porque creo que a veces es fácil despachar la cosa, y yo creo que la formación de los jóvenes, de los niños, de las niñas, es una responsabilidad del Estado, pero también del conjunto de la sociedad. Entonces, no sé, uno acompaña a un niño, al primito chiquito en la casa, venga, preguntémonos por el mundo, venga, veamos esta flor y por qué es una flor y qué la hace flor. Pues es muy fácil como despachar responsabilidades, me parece a mí.
Elizabeth, me voy a devolver un poco. Ahorita mencionábamos pues como esa función de la corporación como tal y cómo transforma la ciudad. ¿Cómo se promueve, y tú hablabas, lo mencionaste un poco, cómo se promueve esa participación ciudadana? O sea, ¿qué hace la corporación para atraer precisamente a que las personas se sumen a lo que hace o el fin de la corporación?
Bueno, yo pienso que esa pregunta tendría respuestas en distintos niveles. Y creo que cada proyecto que vamos teniendo como que apunta a esas formas de la participación. Yo pienso que hay una primera, un primer nivel que lo pondría como fundamental para que lo demás exista, y es atreverse a hablar. Que puede sonar como una obviedad, pero en muchos de los espacios que tenemos, tú sabes la dificultad de incluso personas que le da pena decir su nombre. Y uno dice, jue madre, ¿cómo va a ser posible, por ejemplo, construir una postura, una opinión, contraargumentar frente a otro, una injusticia, un abuso, cuando incluso decir mi nombre me es difícil? Y eso obviamente pues pertenece a lógicas y a tradiciones, algunas muy antioqueñas, del silenciamiento, del abuso de la autoridad. Yo creo que a todos nos pasó eso, no me conteste. Yo no le decía a alguien, uno podía contestar frente a un profesor, frente a alguien en la casa, un adulto. Y creo que entre casa y, o sea, entre la familia y la educación van silenciando, nos vamos silenciando. Y el derecho a debatir, a combatir y a estar en contra se nos va quitando. Entonces, la corpo, el primer elemento sería ese. Venga, hablemos. Venga, diga usted lo que piensa. Que es muy difícil también tener como unas posturas más elaboradas si no tienes oportunidad de compartirlas, de confrontarlas con otras personas que te digan que están en desacuerdo con vos, o vos también postular y decir tu desacuerdo. Entonces yo pienso que una cosa básica es eso de atrevernos a hablar, a escuchar y a ser escuchados, porque también se nos viene otro fenómeno que no sé cómo explicarlo, estoy diciendo una cosa pues muy especulativa, pero a veces me da esa impresión de que también estamos tan acallados que vemos un micrófono y tenemos la oportunidad de hablar y uf, nos regamos y no escuchamos al otro. Entonces nos movemos entre el silenciamiento y el no escuchar al otro. Fatal para la construcción de una democracia. Entonces lo que proponemos es conversar, y la conversación pues se centra en eso de escuchar y ser escuchados. Lo segundo, como decía ahorita, la corporación es un espacio de participación, es una construcción democrática, inmediata y cotidiana de toma de decisiones. Creo que es muy difícil y es una tarea exigente imaginarse esa participación que propone, por ejemplo, el sistema electoral, que es tan abstracta, que el tamaño, por ejemplo, de un país como Colombia, que somos millones decidiendo algo, y vos sentirte efectivamente parte de algo, implica pues como una elaboración compleja. Creo que es mucho más fácil llegar a eso cuando se tienen vivencias cotidianas de la democracia. Es decir, que las decisiones que vos estás tomando junto con otros efectivamente tienen una incidencia. Uh-huh. Efectivamente vos ves algo, que algo sucede. En el caso nuestro, pues es nuestro colectivo y la manera en que se organiza como una vivencia permanente de esa participación democrática, donde además las personas tienen posibilidad de actuar, participar y decir. Pienso que también la corporación forma, o nos estamos permanentemente formando hacia esa participación en la elaboración de un pensamiento y una postura propia. Creo que uno de los grandes conflictos que tenemos acá en Colombia en relación a nuestra democracia es que hay fuertes dogmatismos, y creo que Antioquia es también parte de eso fuertemente, donde nos alineamos acríticamente a unas filosofías o a unas posturas, un conjunto ideológico, muchas veces sesgado, otras veces agresivo, otras tantas incluso antidemocrático, en tanto se busca eliminar al otro física o simbólicamente. Entonces pienso que la corporación, al interpelar esas posturas y exigirnos entre nosotros mismos la argumentación y no la repetición acrítica del discurso de otro, también invitan a una maduración, o por lo menos esa es la esperanza, a una mejor forma de esa participación y de estar ante el otro, y hacia ante otro en lo inmediato, pues en las familias, en el trabajo, pero también en la construcción colectiva, por ejemplo, de lo público, o ya otras cosas, pues de otras escalas, como la construcción pues, de un Estado desde la sociedad civil.
Yo quiero traer a colación otro pequeño apartado del texto que mencioné hace un momento, porque mencionabas el tema de los dogmas. Uh-huh. Dice Stanislao, somos dogmáticos cuando no hacemos el esfuerzo por demostrar. La demostración es una gran exigencia de la democracia, porque implica la igualdad. En ese sentido, Elizabeth, este programa que ustedes tienen, La Conversación, los miércoles, precisamente en esa doble vía de cómo conversamos, cómo somos pares, cómo vamos a llegar a un acuerdo en tema que ustedes proponen, en ese eslogan a mí me llamó mucho la atención, en la imagen que ustedes tienen, dice, la conversación de los miércoles, un combate con la cultura. ¿Qué quieren ustedes denotar con eso? ¿Cuál es ese combate que vamos a nosotros a tener con esa conversación en torno a la cultura?
Sí, Jorge. mira, la conversación del miércoles es un proyecto que justo ahorita en septiembre cumple 11 años, o sea que nace pues casi que parejo que la corporación, y cada año se define un ciclo distinto. El ciclo de este año se llama Combates en la Cultura. Eso para decir que cada año son temas distintos. Entonces, aunque yo creo que el combate cultural es permanente, y de hecho ese fue pues como el énfasis que le quisimos dar, como la necesidad y crearnos nosotros mismos la oportunidad de pensar qué es eso, qué es cultura, y qué es eso de ser una corporación cultural, y cuáles son los combates y las luchas que debemos dar en el seno de ella. Hay una rama o una tradición de pensamiento y de postura del mundo del cual es, digamos, Zuleta heredero y también nosotros lectores de eso, pero es una gran corriente del pensamiento crítico y que tiene pues como unos grandes abrevaderos como es Marx, donde hay una crítica guiada por una sospecha de que lo que yo veo inmediatamente no es necesariamente lo que sucede, que la realidad requiere de ser interpretada, y para ser interpretada requiere de ser interpelada, pero para poder interpelar esa realidad necesariamente debo interpelarme cómo la estoy observando y desde dónde la estoy observando, es decir, cuáles son las categorías, cuáles son mis puntos de partida. Y gran parte de esas concepciones bajo las cuales miramos e interpretamos la realidad y estamos en la realidad nos vienen por la cultura. Y al mismo tiempo, pues esas concepciones están condicionadas pues, por ese entorno material, por esa época en la que estamos, lo que hace es que sea un ejercicio difícil vos poder observar casi que por fuera eso que está haciendo en la cultura, porque la cultura tiende a embuirte, aunque la cultura también es la posibilidad de mirarse a sí mismo y de mirarse en conjunto y ver qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, esos combates en la cultura, primero, entonces tienen esa interpelación, esa interrogación a la realidad. Segundo, ¿cuáles son las nociones y las concepciones que tenemos? Y tercero, ¿cuáles son los horizontes políticos? Porque es que una concepción tiene que tener un contraste, y el contraste, creo que en el caso nuestro, son los ideales de una sociedad que tenemos. Entonces, si yo miro, por ejemplo, la sociedad colombiana, la sociedad antioqueña en términos de la igualdad, ¿cómo quedamos? ¿Cierto? Si yo miro la sociedad antioqueña en términos, bueno, la igualdad en distintos términos, por ejemplo, entre hombres y mujeres, el tema de clases, por ejemplo, o sea, es decir, dónde está acumulada la riqueza y dónde la pobreza. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo evalúo nuestro entorno y las lógicas que nos mueven en relación al medio ambiente? Entonces, esas lecturas sobre la realidad, aparte que necesitan instrumentos para poder interpelar y un poco salirnos de las concepciones o sentidos comunes, necesita referentes de idearios para poderlas sopesar. Entonces, combates en la cultura es una revisión y una crítica a nosotros mismos, pero con propuesta.
Elizabeth, antes de que Jorge nos cuente las participaciones en redes sociales, yo quisiera que respondiéramos pues como algo muy corto respecto a si la corporación hoy se puede definir entonces como un centro para el pensamiento del conocimiento.
Sí, yo pienso que es un lugar donde sucede el pensar y el conocer, donde, como les decía ahorita, pues hay un ejercicio de pensarse a sí mismo y pensar con los otros y del conocimiento tanto como a lo que se accede como lo que vos también elaborás. Entonces yo considero que sí, que la corporación permanentemente conjuga ambos verbos, pensar y conocer.
Es solo un saludo pequeño a la profesora Noemí Guzmán, que nos está escuchando desde México. Entonces hemos traspasado fronteras. En ese sentido, Elizabeth, en la página ustedes mencionan que están construyendo una propuesta metodológica, la construyeron el año pasado, y que el hilo conductor fue el conflicto como constitutivo de lo humano, límites y posibilidades para la cultura y la democracia. ¿Cómo están trabajando esa propuesta metodológica?
Bueno, esa temática la estuvimos trabajando en el grupo de estudio de Zuleta, que por ahí derecho puedo ir andando sobre ese espacio, que es un grupo en el que nos reunimos todos los lunes a las 4 de la tarde bajo la metodología de grupo de estudio, donde estamos conformados por 4 grupos o subgrupos de estudio. A su vez, alrededor del psicoanálisis, la política, el arte y la filosofía. Y desde estas áreas, que son además pues como saberes y campos del conocimiento en los que Zuleta profundizó, leemos a su vez la obra de Zuleta y otros referentes. Ahora, ¿por qué tratar ese tema del conflicto? Que por demás es también uno de los elementos discursivos y del pensamiento de Zuleta, para mí más importante a la hora de pensar la construcción de unas democracias o de una democracia más radical, más profunda y más cotidiana, y es la idea que tenemos de conflicto. Eso para el caso colombiano también tiene pues como una historicidad, que es la manera en que hemos nombrado a esta guerra civil de tantos años, la hemos nombrado conflicto armado. Entonces tendemos a asociar rápidamente el conflicto con el conflicto armado o con una negatividad. Entonces, por ejemplo, cuando alguien tiene ciertos rasgos, le dicen ahí tan conflictiva y tan conflictivo, ¿cierto? Como sí, si fuese pues un padecimiento. Y lo que empezamos a construir y a entender pues de la mano de Zuleta y de otros autores, por ejemplo, del lado del psicoanálisis, esa primero, que también tiene que ver con el elogio de la dificultad, porque él ahí también lo enuncia, es ese anhelo subterráneo o muchas veces muy evidente de los seres humanos de no tener conflictos, de un sentido de la paz como una vivencia sin diferencias, sin contradicciones, sin oposiciones con el otro y el mundo. Entonces asumimos que vamos a llegar a un momento, no sé, en un futuro de los seres humanos, en que se van a agotar las diferencias, en que no vamos a pelear entre nosotros. Y la apuesta es eso posible, o sea, es una pregunta, o, que esto pues muy bien lo dice Zuleta, podemos pensar en tener mejores conflictos. ¿Y qué significaría tener mejores conflictos? Primero, no eliminarnos físicamente por diferencias. Segundo, pues ya obviamente una eliminación simbólica o valórica de lo que el otro es y representa, porque es que finalmente yo lo que he concluido es que esos anhelos de fin del conflicto, en este sentido que lo estamos diciendo, es un deseo del fin de la diferencia, y el deseo del fin de la diferencia es el deseo del fin del otro. Sí. Porque es para que el mundo se parezca a mí. Si el mundo es como yo, pues
como yo lo veo,
como yo pienso. Entonces pensamos como es como una especie como de ser Dios, ¿es cierto? Uh-huh. Entonces, que el mundo sea mi imagen y semejanza, entonces ahí sí no va a haber, entonces no va a haber ningún problema, todo nos va a ir súper bien. Y resulta que al ser humano pues le toca bregar con nada más y nada menos que es el otro, que es radicalmente diferente. Así y al otro, entonces, y eso tendremos, entonces, ¿qué vamos a hacer? O buscamos eliminar esa diferencia, o todo lo contrario, celebrarla y buscar otras maneras de estar ahí.
Yo tengo un pequeño extracto del elogio de la dificultad, que obviamente lo que tú has dicho está acá, en lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por los espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente sí han existido. Elizabeth, a este grupo de estudio igual llegan cualquier tipo de persona, de cualquier disciplina que esté interesado por este tema en específico. Llega cualquiera también. ¿O hay algún requisito, ya teniendo en cuenta pues que es grupo de estudio y que hay como un orden establecido a lo que se va a leer?
Mira, las personas se pueden incorporar en cualquier momento del año. Esa es la ventaja también de la intratextualidad que hablábamos ahora, porque desde que vos llegues con el texto leído, que sería pues como digamos un elemento, bien, sí. Sí, pues puedes integrarte. También sucede que la gente ve anuncios y llega, no hay problema, es bienvenido, es recibido, asiste a esa sesión, se da cuenta cómo es y ya se le pasa el documento que estamos leyendo y ya se le invita a que la próxima semana pues llegue con el leído. Entonces sí, básicamente en el transcurso del año las personas se pueden sumar en cualquier momento y bueno, ahí estamos siempre pues como muy, muy abiertos a esas bienvenidas que que las personas siempre son, pues como que antes, entre más personas estén leyendo a Zuleta, hoy mucho mejor.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial en este mes de septiembre ya.
Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de Estrategias de Información Científica, que tiene una duración de 20 horas. Anímate a participar.
Mañana viernes 31 de agosto a las 10 de la mañana en el Auditorio Menor del Campus Fraternidad tendremos nuestra tradicional tertulia de Cuántas y Tantas Historias, en esta oportunidad con un invitado muy especial. Es Sergio Posada, realizador audiovisual, así que anímense todos a participar.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Saludamos también a Carlos Andrés Loaiza, a Angelis Day. No me da para bajar más para ver los comentarios. No sé si David Ricardo me colabora. A Rigo Alberto, a Jorge Tolosa, Elizabeth, te cuento también que nos están escuchando por el audio interno de la biblioteca, entonces también los usuarios de la biblioteca, ¿sí?, de Robledo, Fraternidad, Castilla.
Todo el mundo nos escuchó reír hoy.
Nos están escuchando, saludo también a Angélica Castillo, a mi mamá.
Bueno, Elizabeth tiene una invitación especial para hacernos antes de acabar el programa. Adelante, Elizabeth.
Sí, a propósito pues de la conversación del miércoles, que tiene distintos momentos, uno de ellos muy especial y central, que es la conversación pública, se realiza el primer miércoles de cada mes en el claustro de Confama, ahí en el centro. Eso quiere decir que el próximo miércoles 5 de septiembre tenemos nuestra próxima conversación pública, llamada No vuelve a dormir tranquila, aquella que una vez abrió los ojos, para hablar sobre las luchas y el pensamiento feminista a propósito de combates en la cultura. Estaremos con Jenny Giraldo, miembro de la corporación, y Marta Restrepo, que hace parte de la red feminista antimilitarista, una mujer pues como bastante conocedora y por supuesto representante de la lucha de las mujeres acá en la ciudad. Entonces los esperamos y las esperamos allá a las 6:30 de la tarde, miércoles 5 de septiembre, ahí en el claustro, en la antigua capilla. Entonces, para que nos acompañen y sigamos en esto de combates en la cultura.
Muy bien, ya saben, miércoles 5 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Agradecemos entonces a nuestra invitada por acompañarnos en el programa de hoy, por hacernos un programa muy ameno, nos reímos todo el programa, Elizabeth. Muchas gracias y bienvenida siempre a este espacio.
No, muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.